Muy bien, hablaremos, tal como hemos prometido, de María Estuardo, Mary Stuart, la reina de Escocia. Nació el 8 de diciembre de 1542, bueno, apenas 6 días después heredó el trono escocés al morir su padre, el rey Jaime V. Cuando cumplió los 6 años, los nobles escoceses la mandaron a Francia para que fuera educada como prometida de Francisco, que era hijo del rey de Francia, Enrique II, y de su mujer, Catalina de Médicis. A los 15 años, María se casó finalmente con Francisco y se convirtió en reina de Francia, porque Enrique II murió en un torneo, ya lo hemos contado 1000 veces aquí, de esos torneos que hacían, viste, que venías con armadura y venía el otro tipo con una lanza. Bueno, tuvo mala suerte porque la lanza de su rival, un duque de, no sé, Montmorency, algo así se llamaba, se le metió en el agujero del yelmo y le entró en un ojo y le atravesó el marote y lo mató. No importa eso. Digo, no nos importa a nosotros.
A usted no le importa.
A él calculo que le habrá importado muchísimo.
Poco tiempo le importó, ¿no?
Sí. Entonces Francisco heredó el trono de Francia y María quedó como reina de Francia. María de Escocia fue reina de Francia. Dicen que María era la más hermosa de todas las mujeres. Según las crónicas, era alta, pelirroja, tenía un cutis perfecto, graciosos senos.
Porque
tenía
daban risa.
Delicados pies y dice, si no llevaba el compás al bailar, era el compás el que se equivocaba. Parece que bailaba maravillosamente. Hasta Lope de Vega le dedicó unos versos que aquí seguramente han copiado mal, tal la costumbre de que existe de copiar los versos, como en la propaganda esa de los autos que dan aquí. No hay un verso bien medido. Bueno, el nuevo rey de Francia, este Francisco II, ¿no? Era feo, estaba atacado por unas vegetaciones de adenoideas que lo obligaban a mantener siempre la boca abierta.
Uy, qué lindo.
Así. Además tenía un absceso muy desagradable detrás de la oreja izquierda. Bueno, detrás de la oreja casi, digamos, es un lugar secundario de la persona humana. Si uno tiene algo detrás de la oreja, es casi el mejor lugar donde tenerlo.
Claro, pero si un absceso casi mide como la oreja, se nota demasiado.
Adelante de la oreja, por ejemplo.
No, adelante es peor.
Hay que decir que la reina no conseguía que su marido le faltase el respeto, vamos a decirlo así. El pobre rey tenía atrofiadas las partes generatrices. Sin embargo, le aconsejaron al rey realizar algunos ejercicios violentos a fin de conseguir la virilidad que su esposa deseaba. Bueno, a fin, tanto ejercicio violento, un día María Estuardo conoció lo que venía deseando y Francisco II, satisfecho de sí mismo, empezó a interesarse por los asuntos de Estado, lo cual fue una desgracia para Francia. Apareció la llamada Conjuración de Amboise, liderada por los protestantes, que en realidad lo que querían era liquidar a Francisco II. Pero el rey los descubrió, los hizo decapitar uno por uno y expuso los cuerpos colgados. La tensión política y el odio de la gente se hicieron sentir y Francisco II, disgustado, se alejó de la política y se consagró con furor enfermizo a su mujer, María Estuardo. No hay nada más extraordinario que consagrarse con furor enfermizo a María Estuardo. Pero al poco tiempo se murió el rey. Naturalmente como consecuencia de los agotamientos que le producía la vecindad de esa gran pelirroja. En aquellos tiempos los lances venéreos no hacían bien a la salud como ahora. Antes no existía el doctor Cormilló, toda esa gente que vos la ves por televisión y te dice, no, pero la vida marital hace bien. Que yo, no, antes hacía mal. Te moría. Cantidad de reyes que se murieron por...
¿No era por sífilis?
No, que sífilis, no. Esto es demasiada...
Exceso de pasión.
Exceso, te lo dijo bien el señor. Yo no sabía cómo decirlo sin que me clausuraran el local. Bueno, la joven reina se puso loca de dolor ante la muerte de su marido, se enfermó y vivió encerrada durante 40 días en sus aposentos. aposentos que había decorado convenientemente de negro. Finalmente, el 15 de agosto de 1561, 13 años después de su llegada a Francia, se embarcó y se volvió a Escocia. Tenía 19 años. Cuando llegó a Escocia debió enfrentarse a una serie de problemas. Como era reina también de Escocia, el problema más importante era conseguir un novio para dar un heredero al trono de Escocia. Y un día conoció en la corte a uno que era primo de ella, se llamaba Enrique Stuart también, pero lo conoció como Lord Darnley. Parece que a María le gustó, porque el tipo era más alto que ella, cosa bastante difícil, porque María medía 1,83, que en aquel tiempo era mucho, ¿no? Este medía 1,93. Se casaron en julio de 1565, y como María era viuda de Francisco II de Francia, ¿no?, se vistió de negro para la boda. Poco después del casorio, este señor, Lord Darnley, llamémosle así, o Enrique, qué sé yo, reveló su verdadera personalidad. Era un borracho violento, atorrante, compadrito y sinvergüenza. Digo, para que ustedes sepan quién era. Se relacionaba con todas las cortesanas del palacio, se divertía hasta la madrugada jugando a los dados con sus amigotes, y hasta ahora me cae bien. El caso es que unos meses después la reina ya no estaba enamorada de él en lo absoluto. Se le había pasado el amor debido a la conducta incivil de este señor. A mediados de 1566, María se recluyó en su castillo de Edimburgo porque estaba embarazada, a pesar de su falta de amor. No te quiero, no te quiero, ponémelo en el sombrero. Y el 19 de junio de 1566, María dio a luz un varón, lo bautizaron Jacobo y eran felices los tres. Al principio de 1567, se supo que el marido estaba muy enfermo, el tipo este, ¿no? Oficialmente se dijo que tenía viruela, pero todos pensaban, empezando por Barton, que tenía sífilis. A fines de enero, la reina lo llevó a una casa ubicada en Kirkofield y allí sucedió algo extraño. Mientras la reina estaba con su esposo, decidió volver al palacio. Estaba ahí en la casa esta de Kirkofield. La reina y el marido. Y por ahí la reina dice, ah, mira, voy hasta acá, hasta el palacio. Inventó una obligación cualquiera. Se va la reina, pasa un rato y una explosión redujo ese lugar a escombros. ¡Bum! Voló la casa.
¿Y qué pasó?
Y el cadáver del marido lo encontraron en un jardín cercano, ahí a dos cuadras. Alguien parece que había puesto barriles de pólvora en una habitación que estaba justo debajo de la habitación de Enrique. Bueno, todas las sospechas recaían en un señor, el conde de Bothwell, que estaba enamorado de María. Bothwell fue acusado de volar la casa, pero al poco tiempo lo exoneraron. Dice, al final no podemos probar nada, al tipo este lo exoneramos. Una semana después, no sé después de qué, pero una semana después, un grupo de clérigos y nobles firmaron un manifiesto pidiendo que María desposara a Bothwell, justamente. Y la reina, horrorizada, rehusó esta propuesta. Entonces el conde, Bothwell, desesperado, la raptó y la encerró en su castillo, en el castillo de Dunbar, ¿no?, como prisionera. A lo peor es que este Bothwell era casado. No le importó. Repudió a su esposa, la repudió de arriba abajo y se casó con María el 15 de mayo de 1567. Pero esa boda con el sospechado de asesinar a su marido anterior fue demasiado para Escocia. No, dice. Hubo una rebelión popular, María fue prisionera. En cuanto a este chico Bothwell, salió rajando, huyó despavorido. Al mes, María logró huir y se refugió en Inglaterra. ¿Le pidió asilo a quién? A la reina Isabel. Fue una pésima idea. Isabel la odiaba, porque cuando ella estaba en la corte francesa, por consejo de su suegro, María había tomado el título de reina de Inglaterra, que quizá le correspondía también, porque ya saben ustedes que Isabel era hija bastarda de Enrique VIII y de Ana Bolena. El caso es que Isabel odiaba a María Estuardo y justo la mina le vino a pedir asilo. La metieron en cana y pasó 19 años en cautiverio. Y no es que después de 19 años la liberaron, no. María había abdicado al trono de Escocia a favor de su hijo Jacobo. A ella la trasladaban de castillo en castillo, sus amigos se la pasaban haciendo gestiones políticas ante la reina Isabel o ante los católicos de Inglaterra para ver si la liberaban, pero María finalmente nunca pudo salir del cautiverio y salió para morir. A principios de 1587, la reina Isabel ordenó la ejecución de María Estuardo, condenada aparentemente por delitos de alta traición. Se habían encontrado unas cartas que alentaban a algunos nobles en contra de Isabel, que incluso parece que eran cartas falsas, ¿no? La escena de la muerte de María Estuardo fue terrible. Había perdido toda su belleza. Era joven, tenía 45 años, pero parecía una anciana. Sus últimas palabras fueron unos rezos en latín. El verdugo le pidió perdón. Ella lo trató con amabilidad y, según los historiadores, el mismo verdugo, debilitado por la pena, necesitó varios golpes para decapitarla. Esto era el 8 de febrero de 1587. En el año 1603, Isabel I, aquella que le había mandado a decapitar, murió sin descendencia, la reina virgen, ¿no? ¿Y quién la sucedió? ¿Quién fue? Nada menos que Jacobo, el hijo de María Estuardo. Se convirtió en rey de Inglaterra y allí se inició la dinastía de los Estuardo, que duró hasta que vinieron los actuales, los Hanover, ¿no? Y esta es la historia de la bellísima María Estuardo. Según dicen algunos, la reina Isabel estuvo siempre esperando un gesto de María, pidiéndole perdón o manifestando su sumisión, pero ella nunca lo hizo y le fue mal. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a María, desde luego. Fuimos a la discoteca, contamos esta triste historia, y al discotecario le llamó la atención que Isabel I hubiera muerto virgen.